La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. La Guardia Civil ha detenido poco después de las 2 de la tarde al presunto asesino de una mujer, su expareja, que perdía la vida esta mañana a las puertas de su casa, ocurrido en Fuente el Saz. Fue atacada por quien había sido su compañero sentimental y sobre el que pesaba una orden de alejamiento que había incumplido ya hace algunos meses. En este caso, conocidos los antecedentes, surgen de nuevo algunas dudas. Verán ustedes, el presunto asesino había sido condenado en noviembre del año pasado a 9 meses de prisión por un delito de amenazas. En enero de este año rompió la orden de alejamiento al intentar ponerse en contacto telefónico con la víctima. Fue de nuevo condenado, aunque se suspendió la aplicación de la pena. Ahora le vamos a dar todos los detalles de este caso. Es la segunda mujer muerta por violencia machista en lo que llevamos de año en la Comunidad de Madrid. Más noticias en la Ventana de Madrid. Resto de la crónica de este lunes que repasamos con Cristina Machado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Hablamos de la muerte de otra mujer, en esta ocasión por accidente laboral. Estaba limpiando en el foso de un nuevo ascensor del Museo Antropológico cuando la máquina se ha puesto en marcha y la ha aplastado. UGT denuncia la ausencia total de medidas de seguridad y advierte de los riesgos de la subcontratación. En este caso, el Ministerio de Cultura había contratado a una constructora, esta a una empresa de ascensores y esta otra a una de limpieza. Escuchamos a Rosa Robledo.
Cuantas más empresas haya implicadas, si no se coordinan las actividades que cada una de ellas debe de hacer, dejando claro los riesgos, hace que desde luego sea contraproducente.
Y sigue sin haber asunción de responsabilidades tras la nevada que el viernes bloqueó la A6. Lo único que hay son insultos entre administraciones. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha llamado mentiroso al consejero Granados, que previamente había acusado a la delegada del gobierno de estar ausente y de convocar reuniones para tapar su error. Escuchamos al consejero y al líder socialista.
Esto es una excusa de la delegada ante su ineficacia total y absoluta en esa noche.
El señor Granados no es precisamente alguien que siempre diga lo que diga, cosas que son ciertas.
Vamos con un pequeño bloque de polémicas dentro de los partidos. Empezamos en Torrejón, donde el candidato del PSM a la alcaldía ha anunciado su dimisión porque, según dice, no le han dejado hacer su propia lista. Se llama José Vicente Espino.
Dentro de esas 10 primeros puestos, solamente cuento con 2 personas de mi equipo. El Partido Socialista de Madrid ha impuesto una lista que no se ajusta al reflejo de la realidad de la agrupación socialista de Torrejón de Ardoz.
En Nuevo Baztán ha sido 2 concejales del Partido Popular los que renuncian y anuncian una demanda judicial contra el portavoz del partido por prevaricación y malversación de fondos públicos. Y en Getafe, el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía, Javier Biondi, ha dimitido tras publicarse que mintió al decir que era médico.
Es para no perjudicar a mi organización en Getafe. Me he sentido muy arropado y muy querido por mis compañeros y compañeras, ya que muchos y muchas me han solicitado que siguiera siendo el cabeza de lista, pero es una decisión personal la que he tomado y voy a tirar adelante con ella.
Entre esos apoyos está el del propio coordinador regional Gregorio Gordo, que minimiza la mentira diciendo que todo el mundo se equivoca y que Biondi ha resuelto su error en muy poco tiempo. Y hoy, 13 días después de ser operada de un cáncer de pecho, ha reaparecido la presidenta Esperanza Aguirre, con fuerza pero con calma.
Me encuentro muy bien, gracias a Dios, y una buena noticia para los que siguen la actualidad madrileña es que, en vez de los 7 actos a los que les tengo acostumbrado diariamente, pasaremos a 1 o máximo 2 al día.
Y está siendo una tarde de incidencias en el metro, una especialmente grave en la estación de Embajadores, donde una mujer ha caído a la vía y ha perdido las 2 piernas tras ser arrollada por el tren. El servicio ha estado cortado en la línea 3, pero ya se ha restablecido. Donde sigue cortado a esta hora es en la línea 2, entre Ventas y La Elipa, debido al bloqueo de un tren sin pasajeros que ahora tienen que sacar de las vías. De momento el servicio en este punto, como digo, sigue cortado, Pedro.
Gracias, Cristina. Vamos a sumar la información de servicio. Visitamos en primer lugar el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tarde muy tranquila, con poco tráfico en el centro de la ciudad, sin novedades importantes que reseñar. Circulación intensa, pero sin complicaciones que reseñar y con un panorama en general bastante relajado, como decimos. En la calle 30 se deja notar algo más este periodo de la punta, sin grandes complicaciones por la zona del Puente de los Franceses, lentitud hasta San Pol de Mar, la franja de la Casa de Campo, y también tráfico algo más lento que se reparte entre el Puente de Ramón y Cajal y el Puente de Ventas en sentido sur.
En la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dificultades en la salida por la A5, la carretera de Extremadura, en el entorno de Campamento, desde la recta del Batán, por una incidencia cerca del kilómetro 7 de salida, y más adelante hay 2 kilómetros en Alcorcón. Tráfico lento también en la salida por la A3 en Rivas, en la carretera de Barcelona de entrada a Madrid. Hay dificultades desde la zona de Meco, prácticamente ya Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara, hasta Alcalá de Henares, de entrada a Madrid, insistimos, por un accidente en el kilómetro 31 en Alcalá. De salida también hay tráfico lento entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, en esa A2. En la carretera de Burgos hay dificultades en la Cuesta de los Dominicos, y en la M40 lo peor lo van a encontrar a esta hora en Coslada y también en Hortaleza y los recintos feriales hacia el sur.
Y vamos con el tiempo, que anuncia lluvias, y además lluvias persistentes que nos van a acompañar durante varios días. Pronóstico, Florencio Reyola.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Las próximas horas nos van a dejar un aumento de la nubosidad y la aparición de precipitaciones en la Comunidad de Madrid, pero no solo para mañana, para los próximos al menos 4 o 5 días, con lluvias que pueden ser, atención, moderadas entre mediados y finales de la semana. Mañana van a ser débiles. La temperatura, debido a la presencia de nubosidad, bajará ligeramente. Hoy hemos alcanzado en algunos puntos del centro y el sur de la Comunidad de Madrid casi 16 grados a primera hora de la tarde. Pues bien, mañana bajarán a no más de 12, por ejemplo, en el centro de la ciudad. No es un descenso fuerte, porque recordemos que los vientos que traen las nubes son vientos de levante y de sur, lo que va a hacer que las temperaturas se mantengan en valores bastante suaves también de madrugada. La lluvia no nos va a abandonar hasta el final de esta semana.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
Tecnomasufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas. Encontrarás cartuchos, toner y periféricos informáticos originales y compatibles. En Tecnomasufi, déjanos tu cartucho usado y hazte socio de temas. Te haremos un 5% de descuento en cualquiera de nuestros artículos. Te ofrecemos garantía, calidad, un trato personal y unos precios muy competitivos. Ven a visitarnos, Tecnomasufi, en calle Libertad 40 de Alcobendas, o llámanos al 91-261-6748. Y no olvides tu cartucho usado.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfruten las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Oferta especial otoño-invierno desde 31 euros noche para 2-4 personas. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
La Ventana, Madrid.
Day to day, where do you want to be? 'Cause now you're trying to pick a fight with everyone you.
7 de la tarde y 17 minutos. La música nos lleva siempre hasta el tiempo de tertulia, tiempo de análisis en esta Ventana de Madrid. Antes de nada, les voy a recordar las formas que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que son varias, prácticamente todas las posibles. Pueden utilizar el correo electrónico. La dirección es madrid@cadenaser.com. Pueden utilizar nuestra cuenta en Twitter, muy fácil de encontrar. Ustedes nos buscan por ser-madrid. Y ahí nos tienen, se hacen ustedes seguidores y leemos en tiempo real sus opiniones sobre cualquiera de los asuntos que analicemos en esta tertulia. Y pueden llamar al teléfono 902-14-60-60. 902-14-60-60. Tiempo de tertulia. Hoy nos acompañan Ignacio del Río. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, Antonio Estella. Hola, Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y José María Soria. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el primer asunto que quiero que relatemos y que analicemos en esta Ventana de Madrid tiene tintes dramáticos, como los tiene cada muerte por violencia machista que se produce en esta comunidad en lo que llevamos de año. Son dos las mujeres que han muerto a manos de sus maridos o de sus exparejas. El caso de hoy nos lleva hasta Fuente el Saz y tiene además algunos elementos interesantes que nos debería mover a la reflexión. Desde luego, en fin, a nosotros como analistas que somos, pero también a quienes forman parte del proceso de protección de la víctima, la policía, la Guardia Civil, los jueces, los fiscales. Empecemos por el relato de lo sucedido. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ha ocurrido todo esta mañana en Fuente el Saz a primera hora.
A las 8 en punto de la mañana, esta mujer que se llamaba Marilyn Wilson, de 52 años, de nacionalidad inglesa, salía del portal de su casa en el pleno centro de esta localidad madrileña cuando presuntamente su expareja le estaba esperando. Nada más verla, se ha abalanzado sobre ella y ha empezado a apuñalarla. Acto seguido se ha dado a la fuga inmediatamente. La gente que estaba por la calle, repetimos, era en pleno centro de la localidad de Fuente el Saz. Se ha puesto en contacto con los servicios de emergencia, que han enviado una UBI móvil. La mujer todavía estaba viva, pero presentaba unas tremendas heridas en el abdomen, muy profundas. Ha sido trasladada rápidamente al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, donde ha fallecido al poquito de ingresar. También de manera automática, la Guardia Civil procedía a acercar toda la zona del pueblo para detener a esta persona. Sabían que estaba en ese área. Se han desplazado desde helicópteros del cuerpo hasta las unidades caninas y también las unidades rurales, de tal modo que en Valdetorres de Jarama, en torno a las 2:15, 2:20 de esta tarde, era detenido también en pleno centro de esta localidad, en Valdetorres del Jarama, cuando ha sido identificado por unos guardias civiles. Ahora mismo, la persona que se llama Vicente Sánchez, que efectivamente es la expareja de Marilyn Wilson, bueno, pues está en el cuartelillo de esa localidad de Valdetorres del Jarama.
Y como les decía, hay una historia judicial de este caso interesante y que debe movernos a la reflexión, porque el presunto asesino había sido denunciado en su día, condenado primero por amenazas y vuelto a condenar después por incumplir algunas de las medidas que le había impuesto en su día el juez Alfonso.
Sí, además va a ser una polémica que muchos nos tememos que va a enfrentar casi siempre en silencio. No es una polémica pública, pero sí a la fiscalía y a los jueces, porque los datos que se han ofrecido sobre esta persona, sobre Vicente Sánchez y su pasado penal por malos tratos, bueno, pues han sido ofrecidos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y desde luego no dejan en buen sitio a la fiscalía. El juzgado de violencia de género contra la mujer de Torrejón de Ardoz dictó a finales de julio del año pasado pues una orden de alejamiento contra Vicente Sánchez, porque unas horas antes había amenazado de muerte a su pareja, a Marilyn Wilson. Se realizó un juicio rápido y se solicitó la orden de alejamiento, que fue firmada por el juez. Bueno, 4 meses después, el 9 de noviembre, el juzgado de lo penal de Alcalá de Henares le condena por esas amenazas a 9 meses de prisión, pero como no tenía antecedentes penales, estaba limpio, definitivamente no ingresó en prisión. Y el 25 de enero de este año rompe la orden de alejamiento que tenía al intentar volver a ponerse en contacto con la víctima. Nuevo juicio y nueva condena, en este caso de 8 meses de privación de libertad. Tampoco ingresa porque el abogado defensor solicita en un recurso que no ingrese en prisión, la fiscalía no se opone y ahí finalmente el juzgado de lo penal decide, bueno, pues suspender la aplicación de esta pena privativa de libertad por 2 años. Lamentablemente, esta mañana ha vuelto a actuar presuntamente. Y eso sí, esta noche, por fin, parece ser que va a dormir entre rejas.
Gracias, Alfonso.
Hasta luego.
Ojo, no deberíamos extraer conclusiones precipitadas de este recorrido judicial. Hay quien puede decir, claro, si hubiese estado en la cárcel, esto no habría ocurrido. Es probable que en su momento la fiscalía no encontrase motivos para pedir o para reclamar su ingreso en prisión. Pero también es cierto, y es algo de lo que se viene hablando a lo largo del día, que al final está en cuestión el nivel de valoración que se hace por parte, en este caso, de la justicia, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del riesgo que presenta una mujer ante su maltratador. En este caso, el nivel se había planteado como bajo. Saben ustedes que en función del nivel se toman unas u otras medidas de protección más contundentes. Pero bueno, a partir de todos estos elementos, ¿alguna reflexión, alguna aproximación a este asunto? José María, empiezo por ti.
Bueno, yo creo que has estado absolutamente acertado, Pedro, en lo que dices. En principio, lo que yo acabo de oír y lo que sabemos de esta historia, no estamos ante un señor que haya maltratado, no ante un señor que haya tenido unas agresiones reiteradas contra su mujer y que haya sido objeto de condena por estas agresiones. De momento lo que nos estamos hablando es de unas amenazas. Este señor amenaza a su mujer le denuncia, hay una primera condena por amenazar verbalmente, no le ha puesto la mano encima en este momento, ¿eh? Y posteriormente esta orden de alejamiento que hay como consecuencia de las amenazas la rompe porque se quiere poner en contacto con ella por el motivo que sea. Esto de romper la orden de alejamiento, desgraciadamente sabemos que es una cosa pues bastante frecuente, y en muchos casos esta orden de alejamiento las dos personas que componen la pareja están de acuerdo en que se rompa este alejamiento porque quieren hablar, porque quieren verse, porque incluso porque quieren convivir, ¿eh? Como hemos visto en algunos casos. Esto hace que las valoraciones que hayan hecho sobre el comportamiento de esta persona lleven a que ante la petición, como era su obligación y como así triunfó la tesis de la defensa de que no debía ingresar en prisión porque no había nada grave que hiciera que este hombre ingresase en prisión, pues de esta valoración el fiscal no se opone, cosa que yo también puedo entender profesionalmente, porque no valora que la situación sea como para que una persona ingrese en prisión, porque ese ingreso en prisión, que se dice muy fácil, pero cuando uno está en prisión visitando a alguna persona que está allí dentro, lo de la prisión no es ninguna broma, ¿eh? Y marca para toda la vida y puede cambiar una vida a bien o a mal, ¿eh? Normalmente yo las que conozco no han cambiado casi ninguna a bien, o sea, el poder de reinserción en la sociedad de la prisión está bastante lejos de lo que podría o debía ser en teoría, ¿eh? Con estos mimbres resulta que estamos ante un supuesto en el que, bueno, todo el mundo, desde mi punto de vista, y es mi opinión, ha actuado más o menos correctamente, y se produce un fatal desenlace en este hombre, que una cosa que no se preveía por nadie que pudiera pasar, pues sucede, y tenemos otra víctima. Terriblemente la noticia de la violencia de género vuelve a atacar en Madrid, en un pueblo, con una persona que no sabemos qué le ha llevado por primera vez y única a pasar de las amenazas verbales y estas cosas a actuar de una forma tan exagerada como esas lesiones que no han permitido superar la agresión.
Antonio.
Bueno, yo lo primero de todo es condenar este hecho una vez más. Yo creo que no nos debemos de cansar en ningún caso de condenarlo. Han pasado muy poquitos meses desde el 1 de enero, ya llevamos unas cuantas mujeres asesinadas, muertas en el ámbito de la violencia de género, con lo cual lo primero que debemos de hacer incansablemente es condenarlo, es lamentarlo y condenarlo. En segundo lugar, a mí me parece que nos estamos en ambos casos, en la primera condena y en la segunda condena, en el ámbito de la violencia de género, ¿no? Entonces sí que llama mucho la atención que en la segunda intervención del juez, digamos, en la segunda intervención judicial, el fiscal, ambos no tengan en cuenta la primera intervención judicial en relación con esta persona, ¿no? Yo creo que sí que había elementos suficientemente contundentes como para no suspender la imposición de la medida, digamos, en el segundo caso por lo menos, ¿no? Porque esta persona había amenazado ya inicialmente a su mujer, se le había suspendido la condena. El artículo 83 del Código Penal establece que el juez puede suspender este tipo de penas de privación de libertad sujeto a determinado tipo de condiciones que claramente no se cumplen en el segundo de los casos. Por tanto, yo creo que eso hubiera sido base suficiente para que el fiscal, el juez, ambos, ahí no quiero entrar, pues hubieran tenido ese elemento en consideración para no soltar a esta persona en el segundo caso. No sé si eso hubiera sido suficiente para, probablemente en este momento sí, en un momento posterior ya hubiéramos visto, pero desde luego probablemente es muy probable que hoy no estaríamos hablando de este fatal desenlace.
Ignacio.
Bueno, yo coincido con lo que han dicho mis compañeros, pero sí quisiera hacer una matización, una reflexión, que es que a veces confiamos en que la justicia penal es preventiva en estos casos. Y tenemos casos donde se han incumplido órdenes de alejamiento y ha habido incluso salidas de prisión y se ha producido un desenlace fatal de un asesinato de una mujer con violencia de género. También eso me lleva a hacer una reflexión. Quizás lo que no hay es una evaluación psicológica de la situación del ofensor desde el primer momento, desde el momento inicial, desde el momento en el que hay unas amenazas y se dicta una orden de alejamiento. Funciona la justicia, funciona formalmente, hay un procedimiento, pero realmente hay una evaluación psicológica de la amenaza potencial que tiene la mujer, en este caso la víctima, en esa relación que mantiene con su pareja, con su compañero. Yo creo que eso falla. Yo creo que sería bueno un dictamen psicológico, psiquiátrico, de las personas que incurren en un supuesto determinado por la ley, que tienen una condena y tienen una orden de alejamiento, para determinar, para que el juez tenga, valore en qué medida puede aplicar una política preventiva, porque la orden de alejamiento no es más que una medida cautelar. Uh-huh. Y tendrá, por tanto, que valorar en qué medida esa medida cautelar es suficiente para cubrir ese riesgo. Creo que algo nos falla ahí. Si pensamos que el procedimiento penal simplemente va a solucionar la orden de alejamiento, la violencia de género, estamos solucionando una parte, pero la justicia penal, como sabemos, es reparadora del daño que se produce a la víctima, del daño que se produce al bien jurídico protegido, en este caso, ¿no?, la vida de una mujer.
Bueno, pues a ver si pasa mucho tiempo sin que tengamos que darles noticias.
Exactamente. No, y además, perdona, hay unos juzgados que están especializados en la violencia de género.
Sí, 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 sí.
Démosle medios suficientes, igual que juzgados especializados en otros países en delitos contra la libertad sexual, y hay medios de acompañamiento en el procedimiento formal, ¿no? Démosle esos medios, ¿no? No creamos, a veces tenemos una cierta tendencia a pensar que con una ley, un juicio penal y una sentencia en juez resolvemos todo.
Uh-huh. Precisamente leí ahora un teletipo de la Agencia Europa Press, María Tardón, que es una magistrada especializada en violencia.
Estuvo en el ayuntamiento.
Que me casó a mí, por cierto.
Caray.
Bueno, y que además es presidenta de la sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid. Ha sido preguntada por este asunto. Ella sostiene que el sistema actual de medidas cautelares a maltratadores es el correcto y es el adecuado. Y que en todo caso dice, no existe una herramienta que detecte acontecimientos futuros y que permita a un juez, en este caso, a un fiscal o a quien sea, determinar qué va a ocurrir con una víctima de malos tratos y con un maltratador. Es lo que dice María Tardón, insisto, que lo traslado aquí porque estamos hablando de este asunto. Pues María,
pero eso que está diciendo María Tardón, y que yo en cierta medida, como decía Ignacio, desde el punto de vista formal de la justicia ha funcionado bien, por triste que haya sido el final, la justicia desde el punto de vista formal ha hecho lo que tenían que hacer. O sea, no siempre un juez puede mandar a prisión a quien quiera si no hay una petición de prisión. Un fiscal puede pedir prisión cuando ve que hay causa suficiente para esta prisión. Unas amenazas, con todo lo que luego ha tenido, hay amenazas continuamente en la sociedad, porque es una sociedad muy violenta, y se amenaza y tal. Yo creo que lo que sigue faltando aquí, lo ha dicho Ignacio y lo ha dicho muy bien, es la valoración del riesgo. Estos juzgados especiales, que hay otros juzgados que tienen especialistas en asesorar a los jueces sobre las posibles consecuencias de cada uno de los actos, tendrían que tener por lo menos algún psicólogo, algún psiquiatra que determinase y dijera, mire usted, este señor tiene riesgo de tal cosa, que para el juez y para el fiscal es imposible de saber. Es imposible de saber, y sin embargo sí saben las consecuencias que tiene mandar a alguien en prisión. Yo estoy defendiendo exclusivamente la formalidad de la justicia penal y la grandeza que tiene el que no te manden a la cárcel así como así.
Yo tengo mis dudas, si me permitís, sin querer discrepar sobre este tema, un día como hoy triste, ¿no? Realmente triste por lo que ha ocurrido, ¿no? Pero el juez que adopta la segunda medida tenía que haber tenido en cuenta la violación de la primera de las decisiones judiciales. Es decir, se adopta una medida cautelar que no es simplemente de alejamiento, es de prisión. Uh-huh. Se somete a una serie de condiciones, y esas condiciones que son, según establece el artículo 83 del Código Penal, el alejamiento, el no poder visitar a la víctima, el cumplir la orden de alejamiento, etcétera, se violan. Entonces, en la segunda decisión judicial, eso se podía haber tenido en cuenta por el propio juez. Yo entiendo que de oficio, quiero decir, sin que el fiscal se lo pidiera, ahí corrígeme si me equivoco, pero realmente yo creo que la justicia tiene que ser en ese sentido omnicomprensiva, tiene que tener en cuenta la información que el propio juez tiene y haber establecido ahí, no haber condicionado la suspensión de la pena a nada, de la medida, mejor dicho, a nada, porque ya teníamos previamente el indicio. Si no hubiéramos tenido previamente el indicio, otro gallo hubiera cantado, pero es que ya teníamos un indicio previo que el juez podía haber tenido en cuenta en su decisión sobre suspender o no suspender. Yo, bajo mi punto de vista, creo que se cometió una decisión equivocada probablemente en esa segunda decisión judicial.
Sí, yo coincido en que, por mucho que se intente decir que la Fiscalía no ejerció su función, ¿no?, defender la acción pública, la ley, el interés de terceros, en este caso oponiéndose a la suspensión solicitada por la parte defensora del condenado, porque era un condenado con una sentencia, indudablemente el juez tiene medios suficientes para tomar la decisión, decir, ejecútese y procédase al ingreso en prisión, por entender cuántas veces a los abogados, por mucho escrito que hacemos partes defensoras, el juez no nos lo acepta, ¿no?, cuando no haya oposición de la otra parte. Yo lo que sí creo que la reflexión, además sería una reflexión respecto a la medida de alejamiento, ¿no? Tiene que haber un seguimiento. No puede ser esto que exista una medida de alejamiento y no haya un seguimiento. Esto no, no. Una medida cautelar, este señor tiene que estar acreditando su residencia fuera de ese término, tiene que estar con unas comparecencias cotidianas, digamos, con una periodicidad establecida para acreditar que no, que tiene una vida que no afecta o acecha a la víctima. Por tanto, tiene que haber un cierto seguimiento en la medida cautelar. No basta con el papel. Orden de alejamiento y usted está alejado, ¿no? Usted tendrá que personarse una vez a la semana en el juzgado, tendrá que acreditar dónde trabaja, cuál es su movimiento diario, en el caso de que se adopte esa medida de suspensión de la entrada en prisión, ¿no? Yo creo que ha habido, digamos, un poco de ligereza, ¿no?, en todo este procedimiento, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. A partir de lo que ocurrió el viernes en la carretera de La Coruña, lo sabéis, por la noche comenzó a nevar con mayor intensidad de la prevista, y eso provocó un colapso que se prolongó durante horas, hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. Cabía intuir ya el mismo viernes lo que finalmente ha terminado por ocurrir, y es que en este caso dos administraciones, la regional y la central, están ahora inmersas en esta ceremonia del reparto de responsabilidades o de la asignación de la responsabilidad última y primera. Algo que, por cierto, yo creo que de una manera poco elegante comenzó ya la misma noche del viernes, a través de Twitter, algún gabinete de comunicación aprovechaba esa herramienta para señalar en varios de sus mensajes que todas las carreteras de la Comunidad de Madrid están abiertas al tráfico, menos la 6, que depende del Ministerio de Fomento. Esa coletilla en la que se insistía permanentemente como una manera, insisto, de asignar las responsabilidades. Pero estamos ahora mismo en esa ceremonia. La delegada del Gobierno respondiendo al consejero Granados. El consejero Granados acusando a la delegada del Gobierno. Debate los protocolos. ¿Funcionaron o no funcionaron? Nos dicen que sí. Y dicen las dos partes que funcionaron. En ese caso, si los protocolos funcionaron, ¿qué es lo que falló? ¿En qué debemos gastar más energías? ¿En determinar qué es aquello que falló para ponerle solución? ¿O en encontrar al culpable y olvidarnos después de encontrar las soluciones a los fallos? Que, ojo, podemos llegar a ese punto, dedicar mucho tiempo al debate, la culpa es suya, la culpa es mía, bueno, bien, la culpa es suya. Y una vez tenemos al culpable, ¿qué hacemos con la situación? Opiniones, Ignacio.
Pues yo coincido con tu parte final, ¿no? Quizás la conclusión positiva es que la imputación de responsabilidades es accesoria. Lo importante es examinar si el protocolo ha funcionado, si hay fallos en ese protocolo, y subsanar los fallos de ese protocolo. Desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que debió pasar? Pues que en un momento cuando empieza la nevada a tener una cierta intensidad en la Sierra de Madrid, lógicamente debería haber habido una instrucción para que los servicios de tráfico de la Policía, de la Guardia Civil, hicieran que los camiones estuvieran en el arcén, los autobuses, los vehículos de alto tonelaje, pues parasen y no siguieran avanzando, porque no llevaban la previsión de cadenas, como sucede tantas otras veces. Indudablemente, la A6 es red de interés general del Estado, competencia del Ministerio. A mí me parece que ha sido un poco, toda esta imputación de responsabilidades es teatral, ¿no? Uh-huh. Y Amparo Valcárcel también viene a decir, ahora que convoca urgentemente al consejero, parece que en un intento de manifestar que ella sí estaba muy preocupada o muy interesada, como es lógico además, porque es su función en el problema. Los protocolos deben funcionar independientemente del consejero y de la delegada del gobierno. Porque sí, el consejero y el delegado del gobierno no tienen que estar recuperando o estableciendo las medidas para agilizar el problema. El protocolo debe funcionar aun cuando ellos estén con 40 de fiebre o estén fuera de Madrid. Si no, no hay protocolo.
Incluso aunque se llame Francisco Amparo.
Aunque se llame Francisco Amparo, el protocolo es el protocolo. O sea, y no es necesario que se llamen. Si hay un protocolo que es necesario que uno llame a otro, es que no hay protocolo.
Bueno, es que es el protocolo del teléfono móvil.
Claro.
Antonio.
Bueno, yo creo, sí, no, yo ese día iba a salir, ese viernes, con mis niños, y precisamente tomé la decisión finalmente de no coger la 6 y salir por esa vía porque había información por todos lados de lo que iba a ocurrir. Había una previsión muy clara de una nevada importante. Eso no significa que se supiera o se pudiera prever de alguna manera que iba a ocurrir lo que finalmente ocurrió, y no es una excusa para nadie ni en ningún sentido, pero realmente la gente no puede decir, como he oído por ahí, que no estuviera informada de lo que iba a ocurrir. Todas las televisiones, todas las radios, todos los medios de comunicación informaron de que había una alerta en un nivel importante. Además, creo recordar que hasta las 12 de la noche, una cosa así. Uh-huh. Y efectivamente, luego se rebajó, luego llovió, ocurrió aproximadamente lo que, bueno, pues desde muchos ámbitos públicos se dijo que iba a ocurrir. Con respecto al protocolo, independientemente de quién fuera la responsabilidad concreta de la gestión de ese riesgo específico de la A6, que parece ser que es de Fomento, lo que sí que pone de manifiesto es que en este tipo de casos tiene que haber una mayor coordinación por parte de las distintas administraciones implicadas, ¿no? Probablemente porque en muchos casos una sola administración, en este caso la Administración General del Estado, no puede por sí sola hacer frente a bueno, determinado tipo de riesgos. Entonces debe de coordinarse con el resto de las administraciones implicadas, tengan competencia o no tengan competencia específicamente en relación con una carretera. El deber de solidaridad, de lealtad, digamos entre comillas, federal, obliga a ello. Ahora que se está discutiendo tanto sobre los problemas de coordinación entre comunidades autónomas y Estado central, yo creo que este ejemplo ilustra bastante bien alguno de esos problemas o esas deficiencias que todos podemos detectar. Entonces, si el protocolo no vale, digamos, para producir esa coordinación de manera suficiente, revises el protocolo. Eso es realmente lo que debería hacerse.
Uh-huh. José María.
Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, por supuesto también con lo que, con una parte de lo que ha dicho Ignacio. Los protocolos son muy importantes, pero aquí ha fallado el protocolo y más cosas que el protocolo. El protocolo ha fallado clarísimamente, no sé lo que dice ese protocolo, pero no sé, ha fallado. Y han fallado también determinados conductores, porque están saliendo sin cadenas y están saliendo en unas condiciones como si fueran a la playa, cuando lleva diciendo la televisión, la radio y todos los medios de comunicación que va a haber importantes nevadas en la Sierra de Madrid, que la cota de nieve estaba bajando a 500, 400, 600. Todo el mundo sabía que iba a nevar. Yo también iba a salir ese fin de semana y, como Antonio, estaba preparado para lo peor. O sea, yo iba a conducir con botas, como aquel que dice. O sea, estaba preparado para bajarme en nieve, montar mis cadenas, estuve comprobando que las llevaba y tal. Tampoco las cadenas ni las lleva mucha gente, o cadenas lleva más gente, pero no las sabe montar.
Bueno,
gente. Con lo cual, ni se molesta, a menos que haya una gente que le diga: lleva usted cadenas, párese ahí, o las pone usted, o la ayudo. Hemos visto mil veces a la Guardia Civil ayudando a montar las cadenas. Han fallado en los protocolos, han fallado los conductores, y ha fallado una cosa que me parece, que decía Ignacio, que es absolutamente fundamental en los casos de nieve, que es parar el transporte pesado. Es decir, hay un fallo por parte del camionero que dice: ya las pondré cuando no tenga más remedio, las pondré en Madrid hasta que se te cruza el camión, y una vez que se te ha cruzado un camión, mientras viene la grúa que lo puede colocar en el arcén, con la afluencia de tráfico que hay en la 6, ya el colapso es tremendo, y si luego se junta con un autobús, pues ya es la catombe.
Yo sobre todo hay una cosa, y luego sé que vamos a hablar del tema de velocidad, que me asombra. Estamos en el siglo XXI, la era de las comunicaciones, tenemos paneles informativos. Por favor, no puede haber en los paneles informativos una información activa, igual que hay cuando te montas en el metro, en 3 minutos vendrá el siguiente tren, que diga, y la hay además: no continúen ustedes inmediatamente en un centro emisor de información, porque hay nevadas y en consecuencia debe usted parar o debe usted detenerse porque hay un proceso de nevadas importantes y si usted no lleva cadenas, deténgase por favor en el arcén. O sea, las carreteras tienen que informatizarse, ¿eh? Y luego dice una cosa anterior, tiene toda la razón, vamos a ver, cooperación entre las administraciones, eso está establecido en la ley de régimen jurídico de la administración del Estado. Cuando estamos debatiendo autonomías y Estado, realmente es eficiente que haya un servicio de quitanieves de la comunidad y un servicio de quitanieves del ayuntamiento, o deberíamos tener unas bases comunes estratégicamente situadas en un territorio limitado como es la Comunidad de Madrid, compartidas por las dos administraciones, que fueran eficientes para que el protocolo fuera mínimo.
Claro, fíjate en ese sentido, Ignacio, esa misma noche, no quiero decir que en la voluntad de la Comunidad de Madrid estuviera lo que voy a contar, pero esa misma noche la Comunidad de Madrid anunciaba el envío de varias quitanieves para limpiar la carretera de La Coruña como si fuera, primero, un acto de solidaridad o de generosidad, un acto que aplaudir, no, mire usted,
un regalo,
vamos. Sí, como si fuera un regalo. Pues no, es que entra dentro de lo lógico. Yo creo que una actividad de ese tipo, una actitud de ese tipo, ni siquiera habría que comunicarla públicamente. Cuando ocurre lo que ocurre, la Comunidad de Madrid presta la colaboración con sus quitanieves. Y si fuera al revés, es decir, si la carretera que queda colapsada es la M50, que depende de la Comunidad de Madrid, el Estado aporta sus quitanieves. Pero ni la comunidad presume de enviar las suyas, ni Fomento presume de enviar las suyas, que es absurdo.
Absurdo.
También, ¿no? Es cierto que hemos entrado nosotros en ese juego, digo, los medios.
No, efectivamente, yo hay dos... Este es un asunto importante. Yo creo que tiene dos dimensiones que son interesantes. Bueno, primero, como yo no soy político, puedo echarle la bronca un poco a la gente, ¿no? Me da la sensación que en este país la ciudadanía, de verdad, tiene un papel especialmente pasivo en este tipo de circunstancias, ¿no? Con lo que, bueno, pues a mí si me dicen que tome una serie de decisiones y tal, y no sé qué, y no sé cuántos, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, bueno, pues lo hago. Si me impiden que yo salga ese día por la A6, pues lo hago. Pero si no, a nadie se le ocurre, como decía mi compañero, coger las cadenas, ponerlas en el coche, replantearse quizá el viaje, etcétera. Yo demando de la gente un poquito más de acción, un poquito más de actividad, un poquito más de corresponsabilidad. No puede venir papá Estado a solucionarnos todos y cada uno de los problemas que tenemos planteados como ciudadanos, y menos en una situación con situaciones complicadas como las que hay en este momento planteadas en este país. Primer punto. Y dos, el tema de la coordinación es verdad, es cierto. En este caso da la sensación, como tú dices, Pedro, que ha sido, la Comunidad de Madrid la que parece que daba un regalo al Ministerio de Fomento al mandar un par de máquinas, etcétera, etcétera. En otros casos puede ocurrir exactamente al revés, pero el protocolo lo que tiene que establecer es precisamente... A mí, Ignacio, no me parece tan mal que cada uno tenga sus competencias y tal, pero en casos de este tipo, el protocolo lo que tiene que establecer, lo que tiene que generar precisamente, es un ámbito de coordinación y cooperación entre las dos administraciones.
Claro, pero bueno, vamos a cambiar de tema, ¿eh? Pero habrá muchos ciudadanos que se estén preguntando ahora mismo. Vale, hay un protocolo, nos dicen que hay un protocolo, que existe y que en este caso, según las dos partes, se cumplió. Hay quitanieves, tienen las suyas el Ministerio de Fomento, muchas, y otras muchas, la Comunidad de Madrid. Hay paneles informativos en las carreteras, hay un servicio meteorológico, existe todo, pero 5 horas de colapso en las 6.
El ciudadano, la víctima.
Claro. Sí, eso también es verdad. Bueno, vamos a marcharnos hasta Serenares. Quiero que saludemos a Javier Galicia. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. Bueno,
tal y como habíamos ya anunciado hoy, ha presentado su renuncia el cabeza de lista del Partido Socialista en Torrejón. Creo que no solo él, sino algún compañero más, Javier.
Sí, es algo que ya habíamos avanzado esta mañana, pero estaba pendiente de convertirse en decisión oficial en la rueda de prensa que ha ofrecido hace apenas unos minutos en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Efectivamente, ¿quién era el candidato del Partido Socialista en Torrejón de Ardoz, en el feudo de la Secretaría de Organización del PSM Trinidad Royán, ha renunciado a su posición como candidato y junto a él las otras 6 personas que le apoyaban dentro de la candidatura socialista para las municipales del 22 de mayo. Ha dicho José Vicente Espino que se le ha impedido hacer el trabajo que le encargaron los militantes al darle la mayoría en las primarias de octubre, que no se le ha permitido opinar ni decidir, y que no puede encabezar un equipo que dice no estar, dice que sería traicionar las urnas y además traicionarse a sí mismo. Así que, como quiere que el partido se ponga a trabajar desde ya, de cara al 22 de mayo, y cree que él no puede encabezar este equipo, renuncia, y con él renuncian todas las personas que le acompañaban. Ha dicho una cosa bastante curiosa y llamativa sobre el secretario general del PSM, Tomás Gómez, se le ha preguntado por unas declaraciones de esta misma mañana en el que, bueno, le ha quitado importancia y ha dicho que si el candidato renunciaba se pondría otro. Ha dicho que Tomás Gómez parece creer en las primarias cuando participa en ellas, pero no en otras ocasiones. Así que decisión importante, porque además no solo dimite como candidato para el 22 de mayo, sino que además mañana mismo va a presentar su renuncia como portavoz del grupo municipal, también va a poner a disposición del partido su acta como concejal y va a renunciar, va a dimitir de su cargo como secretario en la ejecutiva municipal del PSOE en Torrejón de Ardoz. Así que catarsis absoluta en el Partido Socialista de Torrejón de Ardoz, que vuelve prácticamente a la situación que tenía antes de las primarias del mes de octubre.
Pues gracias, Javier. Partido Socialista con problemas en Torrejón de Ardoz. No es un buen momento para tener problemas en un partido, apenas un puñado de semanas de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Bueno, nos queda un poquito de tiempo, apenas unos minutos, y quería comentar al menos lo que Antonio nos situará ante un proceso, voy a decir que le afecta directamente, le afecta como miembro que es de la comunidad educativa de la Universidad Carlos III, que hoy celebra elecciones. ¿Todavía o ya habrán terminado, ya habrán cerrado las urnas?
Se habrán cerrado ya las urnas hace un rato, hace una hora aproximadamente. Bueno, sí, efectivamente tenemos un proceso electoral, se elige el rector hoy, y hay tres candidatos en liza, que yo la verdad es que son compañeros míos, por tanto me parecen tres personas honorables y excelentes las tres. Creo que se ha hecho un ejercicio de democracia muy muy importante en estas elecciones, en particular en la Carlos III. Me indican mis compañeros que ha votado muchísima gente, ha votado mucho los alumnos, cosa que probablemente no ocurrió en otras convocatorias electorales. Y bueno, pues yo creo que tendremos los resultados en 2-3 horas aproximadamente. Veremos a ver qué se dilucida en ese momento. Yo sí que creo que probablemente va a haber una segunda vuelta. Hay tres candidatos, por tanto los dos que obtengan mayor porcentaje de votos pasarán a esa segunda vuelta, y entonces en ese momento veremos. Son tres proyectos bastante diferentes entre sí. Yo creo sobre todo que tienen mucho interés el proyecto del actual rector y el proyecto de el otro candidato, Luciano Parejo. Son realmente muy interesantes cada uno de ellos, complementarios probablemente en muchos aspectos, pero realmente de mucho interés.
Tengo un compromiso con Antonio Estella y lo voy a cumplir, que no es otro que someter un día a debate, análisis, el estado de la universidad madrileña en este programa, en la Ventana de Madrid. Pero tengo un problema, voy a esperar a que en la Carlos III de la Complutense elijan rector, porque claro, como para organizar un debate en la Complutense con seis candidatos a rector necesitaríamos mucho más que una ventana.
¿Quiénes son los candidatos, Antonio? Más. Los tres, Luciano Parejo.
Sí, son Luciano Parejo, Paco Marcellán y Daniel Peña. Tres catedráticos de la universidad y tres personas relevantes en el ámbito de la Carlos III.
Sí, sí, Luciano Parejo es una persona con mucho prestigio.
Es una persona con muchísimo prestigio.
Y con mucho tiempo dedicado
sería
a Carlos
un rector
III.
Excelente. Y sería un rector excelente.
Bueno, pues esperaremos. Y tú, tranquilo, Antonio, que un día hablaremos aquí del estado de la universidad.
Sí, yo creo que hay que hablar. Sí.
Porque es fundamental ahora que se habla de importante. Cambio de modelo, de qué debemos ser de mayores. Digo económicamente, la estructura del país, nuestro modelo productivo, etcétera, etcétera. Siempre se insiste en que la universidad debe tener un peso, porque es la que nos va conformando.
Efectivamente, sí.
Así que de eso hablaremos un día. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y escuchamos enseguida a los oyentes. Gracias, Ignacio.
Gracias.
Buen viaje. Gracias, José María. Muchas gracias, Antonio.
Gracias.
7:50 PM.
La Ventana, Madrid.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 €. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 €. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si tienes una empresa, pregunta por nuestro servicio de facturación mensual.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
Autocares San Cid.
principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanfit.
Basta ya de discursos. Estoy harto de siglas. Me cansan los mítines.
¿Quieres conocer a la persona que está dentro del político? Sus aficiones, gustos musicales, recuerdos de infancia. En Hoy por Hoy Madrid Norte te mostramos la cara menos conocida de los candidatos de nuestras localidades para las próximas elecciones.
El perfil con Nacho López Llandres en Hoy por Hoy Madrid Norte y en sermadridnorte.com.
La Ventana, Madrid.
Sumamos a las opiniones de nuestros comentaristas cada tarde las opiniones de los oyentes, que las tienen. Muy interesante, seguro. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Díganos.
Bueno, estaba escuchando antes la tertulia, que alguien estaba diciendo que parte de la culpa, digamos, entre comillas, ¿me oye?
Sí, un poquito mal. Acérquese más al micrófono del teléfono.
A ver, ¿mejor ahora?
Un poquito mejor, venga.
Bueno. Que parte de la culpa, decía, era que salíamos sin cadenas, sin información. Y yo no quiero decir que esto es falso. Yo estaba en ese atasco. Uh-huh. Y yo llevaba cadenas. Yo me había informado por la mañana. No había ni un solo aviso. El problema, no sé de quién sería, pero la gente realmente estamos escarmentados. Porque no es la primera vez que nos cae nieve. Yo quería decir que, en fin, no sé. Que veo que, ¿me oigas?
Sí, le oímos. No se preocupe.
Es que estoy en la calle y hace un poquito de viento.
Ya, oímos el viento también.
Es que estoy buscando dónde resguardarme.
Bueno, no se preocupe. Usted llevaba cadenas, me decía. Enrique, no sé si lleva a ponerlas o no.
Es que no las he usado nunca en la vida.
Ya.
O sea, nunca en la vida.
¿Sabría ponerlas, Enrique? ¿Sabría ponerlas?
Creo que sí, pero no las tengo todas conmigo. Claro. Lo que sí le quiero decir, es que no sé quién era el señor que lo decía. Eso es un error, porque si yo estando allí le aseguro que lo peor hubiera sido que todo el mundo saliera a poner las cadenas en ese momento. Ya hubiera sido lo que hubiera faltado.
Claro. Gracias, Enrique, por su llamada. Hemos tenido esta mañana un debate precisamente entre los compañeros de la redacción. Algunos de ellos se vieron atrapados en ese colapso de la A6 y hay quien sostenía que quizá parar a poner las cadenas habría sido peor en muchos casos. Que los conductores pensaban, pues mira, ya que estoy consiguiendo circular, si me paro ahora, me echo el arcén, pongo las cadenas, a saber si luego podré retomar el camino. Y después, compañeros que vieron a mucha gente que no tenía ni idea de cómo poner las cadenas. No sé si Enrique, si se pone a instalarlas, sabría o no hacerlo. Tal vez en las autoescuelas haya que empezar a enseñar este tipo de cosas. Oiga, mire usted, para pasar el examen y tener el permiso, tiene usted que saber poner cadenas. O cambiar una rueda, por ejemplo. Vamos a saludar a Juan Miguel. Juan Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Díganos.
Mire, ya llamaba para dar una opinión en relación con el tema de la violencia de género.
Sí.
Bueno, pues han iniciado la tarde con este tema. Uh-huh. Y no recuerdo el nombre de la persona que ha intervenido en primer lugar. Uh-huh. Pero a mí personalmente me ha llevado al equívoco de entenderle que, bueno, que había sido condenado dos veces esta persona, este hombre que ha asesinado a esta mujer esta tarde en Fuentesat. Uh-huh. Pero que no había evidencia de una violencia anterior, ni de agresión, ni de, bueno, de una violencia machista, sino simplemente pues unas amenazas y después sí un acercamiento, pero que en muchos casos era por decisión compartida entre la mujer y el hombre. Yo discrepo totalmente y creo que no se puede dar esa imagen en un medio público, porque si yo, que bueno, estoy un poco vinculado a esos temas y conozco algo de ese tema, me llevo a ese equívoco, pues una mujer que está sufriendo amenazas y que está en peligro, ¿qué puede pensar? Que bueno, se nos llena la boca de que tenemos que animarla a esa denuncia. Pero si denuncian y se condena dos veces a una persona, bueno, a lo mejor no es tan malo, hay que dejarlo fuera. No sé, me ha parecido entender eso, a lo mejor no era lo que esa persona quería transmitir, pero creo que no se debe dar lugar a ese equívoco.
Uh-huh. Gracias, Juan Miguel, por su llamada. Entiendo que José María, habla usted de José María Soria, no quería trasladar esa sensación. Si lo ha hecho, si esa es la idea que ha trasladado, o que algunos de nuestros oyentes han entendido, me tomo la libertad de decir en su nombre que no es lo que pretendía José María Soria, quien conocemos bien. Bueno, pues gracias a Enrique y a Juan Miguel por sus opiniones. Para la despedida, como siempre, la música. apenas medio minuto, información económica en la SER, y a partir de las 8 de la tarde, hora 25. Y en hora 25, de nuevo, la información local y regional. Ustedes y yo nos reencontramos mañana, en hora 14. Adiós.